Entramos en nuestro espacio de Mundo Animal y, como siempre, saludamos al biólogo del Parque Faunia, Javier Gimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien.
Oye, Javier, que, como siempre, vamos conociendo un poquito más de nuestra naturaleza, de especies curiosas. Y a mí, desde luego, este ave del que vamos a hablar hoy siempre me ha parecido muy curioso por ciertos comportamientos que tiene, que merece mucho la pena ver, sobre todo cuando vamos por el campo y podemos contemplarlo, porque lo podemos hacer en nuestro país, afortunadamente, que es el quebrantahuesos.
La verdad es que sí, desgraciadamente cada vez quedan menos, y pese a que ya hace unos años que se está intentando proteger y la principal causa de la muerte de este ave era la contaminación, porque ingerían cebos envenenados, la verdad es que poquito a poco se van recuperando y gracias a los esfuerzos que en este caso hacemos los humanos conseguimos ir recuperando una especie que estuvo casi a punto de extinguirse en nuestro país. Es una especie que la IUCN no la cataloga como en peligro de extinción, porque sí que tiene algunas poblaciones bastante fuertes por África y por Asia, pero en España casi la perdemos. Y hoy por hoy, como tú bien dices, pues si somos amantes de la naturaleza y nos gusta observar a las aves y nos desplazamos a la cordillera Cantábrica y a los Pirineos, podemos tener la suerte de ver este ave tan peculiar, porque tú bien decías que es un ave muy original, y que yo creo que tiene unos comportamientos que cuando les observamos y los ponen en funcionamiento y vemos cómo se comportan, pues yo creo que nos sobrecogen un poco de la inteligencia que llegan a tener algunas aves.
Sí, porque para que nos hagamos una idea más o menos de aspecto, pues vendría a ser como un buitre, un alimoche, ¿no? De ese estilo.
Antiguamente lo clasificaban y se pensaba que estaban emparentados con los buitres del viejo mundo, que era más un buitre que otra cosa. Y hoy por hoy, al parecer, genéticamente, todavía no está del todo seguro, parece ser que está más emparentado con los halcones y con un buitre que hay en Egipto, más que con los buitres de aquí. Sin embargo, su comportamiento, su fisiología, su anatomía, se ha adaptado a alimentarse de restos, de carroña, de carcasas, de animales, con lo cual pues sí que cumple pues con la característica que conocemos de los buitres, que es carroñero más que depredador.
Y yo te he dicho lo de curioso porque yo lo he podido ver y es curiosísimo cómo son capaces de llevarse a la presa, levantarla en vuelo y lanzarla para precisamente quebrar los huesos, ¿no? Y también fíjate que les he visto lanzarles piedras desde el aire para lo mismo. O sea, es muy curioso verlo.
La verdad es que son capaces de levantar, por peso hablamos de pesos muy elevados, son animales grandes este tipo de buitres, llegan a pesar pues entre los 4 y los 7 kilos, y como tú bien dices, el nombre tiene eso, de quebrantahuesos, de que parten esos huesos, pues, se alimentan, y lo tienen varias formas de hacerlo. Una es la que dices tú, que es que elevan los esqueletos por el suelo, se elevan a cientos de metros, normalmente entre 50, 100, 200 metros, y dejan caer a su presa sobre las piedras. Ellos viven en roquedos, en cortados, en acantilados, y buscan estas zonas para despeñar de esta manera los huesos y acceder al tuétano. Algunos pensaban que buscaban el tuétano de entre los restos de los huesos, pero la verdad es que no, se puede hablar de un ave osteófaga, que se alimenta de huesos, ya que los tragan enteros, en ocasiones piezas de más de 20 centímetros, y son capaces de digerir dentro de su estómago. Creo que los científicos habían estudiado y habían hecho mediciones de los ácidos que tenían en ese estómago y eran con una acidez superior a un 1, lo cual es muy, muy ácido, y son capaces en 24 horas de digerir esos huesos y de acceder al tuétano, que realmente es lo que le proporciona la energía. El hueso ya sabemos que está hecho de calcio, sí que le da esos minerales, pero ellos necesitan energía para sobrevivir y se alimentan casi exclusivamente, al parecer, pues, de un 70 y un 80% de huesos de pequeños, de grandes ungulados, de ciervos, de ganado doméstico, de ganado salvaje, que ingieren y obtienen las grasas, sobre todo de la parte interior de los huesos, que al parecer es muy nutritiva.
Hombre, la verdad es que sí que es cierto que la gente que pueda tener la oportunidad, ¿no?, de encontrarse con un ejemplar y ver esta práctica, es una maravilla verlos cómo lo hacen. también, pero sobre todo, como tú bien dices, ¿no?, que se alimentan de carroña, pero yo me imagino, Javier, que tienen que comer bastante, porque dado su tamaño, deben tener, son me imagino, aves que tienen un hambre importante, ¿no?
Bueno, los buitres están adaptados a épocas de escasez, son capaces de aguantar sin alimentarse bastante tiempo. Cuando encuentran un esqueleto, lo que sí que tienen es la ventaja que no tienen otros buitres, y es que son capaces de volver a los mismos sitios donde están los huesos y alimentarse ellos durante varias semanas. A diferencia de lo que ocurre con el músculo, con la grasa, con las carnes blandas, que enseguida desaparecen por otros buitres o por otros depredadores o directamente porque son comidos por las bacterias, el tuétano, el interior de los huesos, sí que se queda preservado, sobre todo esta acción bacteriana, en ocasiones se seca, y pueden volver incluso semanas después a ingerir esos huesos, que parece que ya no tienen sustancia y que no tienen alimento, y sin embargo para ellos sí que lo tienen. Sí que comen gran cantidad, sobre todo en peso de alimento. Son capaces, como tú me decías, de levantar cuerpos muy pesados, de más de 4 kilos, de dejarlos estamparse contra el suelo, comerse trozos muy grandes, en ocasiones sobre más de 20 centímetros, y en ese proceso, pues, lógicamente hicieron mucho peso, con lo cual luego deben reposar, y de esa manera sí que tienen la energía que necesitan.
A mí no me gusta decirlo porque siempre, desde luego, si veo que algo en la naturaleza es capaz de ser malo, sobre todo es el ser humano, pero es que es cierto que tienen cara con un poquito de malo de la película, ¿eh?
Bueno, la verdad es que a diferencia de otros buitres, a mí la cara del quebrantahuesos es una de las más bonitas. Varía muchísimo de color. Si me pusiese a describir ahora de qué color es el quebrantahuesos, no sabría muy bien decirlo, porque nacen de un pardo muy oscuro, pasando por un gris, luego se ven ejemplares de color rojizo, en ocasiones se dan baños de arenas con hierros, con lo cual su plumaje adquiere ese color, y los ejemplares más adultos tienen el color muy claro, tienen un antifaz negro, de color claro, blanco, amarillento, un antifaz negro alrededor de los ojos, incluso a veces una especie de collar negro también en el pecho, pero la cabeza, que normalmente en el caso de los buitres es una cabeza pelada, que da un poco más de grima y que parece el malo de la película, que miran ahí como si fuese un animal sucio. Sin embargo, en el caso de quebrantahuesos sí que tiene plumas, y la diferencia es que puede poseerlas porque no hace lo que hacen el resto de buitres, de meter la cabeza dentro de las carcasas donde están los restos de animales, entre las tripas, con lo cual los otros buitres, que sí que necesitan tener la cabeza limpia para no quedarse con restos de sangre y restos de carne pegados en esas plumas, en el caso del quebrantahuesos no necesita tener esa cabeza desnuda, sino que la tiene recubierta de pequeñas plumas. Y a mí el color de este ejemplar, pues realmente es muy bonito. Y luego, para aquellos que lo observan en el campo, verlos volar también es muy majestuoso. Es un animal muy largo, llega a tener casi 3 metros, 2 metros y medio de envergadura de alas. Y la forma de la cola es muy singular, con forma de color negro que se reconoce desde la distancia, con lo cual es un ejemplar que si le vemos volar y sabemos un poquito de ornitología, lo podremos reconocer, y la verdad es que ver a uno de estos ejemplares volando sobre los Pirineos, pues yo creo que nos hace sentirnos parte de la naturaleza y nos hace saber que, pese a que el hombre ha conquistado y ha destrozado un montón de medios, todavía existen áreas salvajes en las que viven este tipo de animales.
Y Javier, para criar, para anidar, ¿lo hacen también en las rocas o cómo lo hacen?
Sí, efectivamente. La verdad es que el principal problema que están teniendo a la hora de reintroducir este tipo de aves, porque hay programas de cría específicos, es que se dispersan muy poquito. Los pollos nacidos en unos acantilados donde criaron sus padres normalmente vuelven a esos mismos sitios y crían en las mismas zonas. No se van disgregando en el espacio muy rápido, sino todo lo contrario. Y lo hacen en acantilados, normalmente en la entrada de cuevas, al abrigo de los vientos, suelen buscar zonas donde no haya demasiado ventisca, y eso que los acantilados suele ser difícil precisamente por las corrientes, pero sí que metidos entre las rocas, en los abrigos, vienen a anidar las hembras con los machos a poner 1 o 2 huevos. Normalmente lo hacen ahora en invierno, ya en diciembre, enero empezaron los cortejos, y en estas fechas ya están incubando esos huevos, que durará aproximadamente unos 2 meses la incubación, y para marzo, abril empezarán a nacer los pollos. Son pollos que permanecen con los padres una vez que han alcanzado 2 meses después la capacidad de volar, permanecen con los padres aprendiendo de los comportamientos que tienen para caza, pues normalmente hasta 4 o 5 meses seguidos, hasta la temporada siguiente. Y como tienen que aparecer y tienen que aprender a volar desde esos costados desde el primer momento, sus primeros vuelos ya son vuelos potentes y los padres los acompañan y los siguen alimentando hasta que son capaces de alimentarse por sí mismos. Como digo, los más avanzados normalmente en 3 o 4 meses ya abandonan a los papás y se dan una vida solitaria, que luego volverán al cabo de los años con la madurez a criar a los mismos sitios donde fueron criados ellos.
Pues oye, Javier, como siempre, que ha sido un placer que nos hayas contado un poquito más sobre el quebrantahuesos. Sin duda una especie que es curiosa, bonita de ver y que ojalá podamos mantener en nuestra naturaleza, que no hablemos de esa extinción, ni muchísimo menos, y que ya sabes que la semana que viene volvemos a hablar contigo más sobre nuestro mundo animal. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Hasta luego.